¿Qué balance haces hasta el día de hoy, sabiendo que Alén llega con chances matemáticas de clasificar primero en la última fecha con el Deportivo Español?
No, la verdad que una alegría enorme, Martín. Falta una fecha para que termine el tercer año nuestro en la C y tenemos chance de clasificar al reducido. Si te pones a pensar en lo que habíamos hablado antes, se nos habían ido en este mismo torneo, Martín, siete titulares, y empezó esta última parte del torneo y como puse una vuelta en mi Facebook, nos reinventamos nuevamente. Con muchos pibes en el plantel y teniendo en cuenta que en todos los años que tuvimos acá al mando de Alén en la primera C, nuestro objetivo era entrar al reducido, creo que más que contento que todo el plantel y toda la ciudad, faltando una fecha, tenga chance de clasificar un reducido donde en la primera C hay monstruos. Así que la verdad, el trabajo que hicieron los jugadores impecable en este torneo.
Bueno, vos mencionás los jugadores, la verdad, y yo te iba a decir, te escucho como un eco, escuchamos, ya que debe ser el problema nuestro. ¿Ahí me escuchás bien vos, Dani? ¿Ahí me escuchás bien?
Hola, ¿me escuchás ahora?
Sí, espectacular, Dani. Vos
Bueno.
mencionaste, por supuesto, increíble, estás contento porque llegás con chance de clasificar primero, se han ido jugadores, has trabajado mucho con tu cuerpo técnico y los jugadores para llegar a esta instancia de pelear, y siempre es lindo pelear en la última fecha, y por qué no, se pueden alinear los planetas y ganar y que sean los resultados en otras canchas para clasificar primero. Pero vos decís siempre que los jugadores son los que tienen mucha importancia en los partidos. Y el otro día yo armaba una pequeña nota acá en Barrio Lecheros y decía, Alén ganó con jerarquía frente al porvenir. Porque la verdad, tuvo posesión del balón, con un juego dominador todo el tiempo, Alén. Y la verdad que se vieron individualidades en la mitad de la cancha, también tu juego que son con los laterales para que lleguen a campo rival. ¿Qué le fuiste corrigiendo, o mejor dicho, qué le mejoraste al equipo, aunque vos siempre sabés que decís que los jugadores son los que se ponen y se sacan, ¿no?
No, creo que fuimos de menor a mayor en este mini torneo. Con Luján fuimos un desastre, que no salió nada. Con Escurcio creo que el equipo jugó 5 puntos y ganó en una cancha muy difícil. Y contra Milan creo que había sido el mejor partido, que si no nos robaba el referí, hoy en día tendríamos más chance todavía. Y el otro día, bueno, fue el mejor partido que tuvimos. Yo le doy mucha importancia a los jugadores porque son el medio campo que jugó el otro día, que la rompió. Cusco era suplente de La Rata el año pasado. Frato era suplente de Coronel y de Jiménez. Chacón era suplente de Gaeto. Y Serrano era suplente de Pintos. Yo era el mismo técnico. Por eso digo que siempre son los jugadores. Para mí es un orgullo que haya jugado el medio de esa forma, sabiendo que éramos todos suplentes de. Porque mis jugadores se me los llevaron otros. Nosotros no tuvimos que quedar con los que en ese momento eran suplentes. Y la verdad que demostraron que están a la altura de las circunstancias para poder jugar tanto en Alén como en cualquier otro equipo. Y sí, el otro día me vine contento porque también no era una cancha que se podía jugar mucho, no estaba tan buena. Pero cuando están bien, hay veces que la cancha no dice nada. Y la verdad que pudimos hacer un fútbol muy bueno que no es fácil después de perder con Luján, después de perder con Mirla en otro clásico de local, encontrar el partido siguiente sendas victorias como con Escurcio y con El Porvenir. Así que bueno, muy contento con eso.
Dani Iván te pregunta, sí, mira, a raíz de eso, yo lo vengo diciendo desde el primer partido, cuando cayó con Luján, lamentablemente, y yo ese mismo partido que comenté, dije que yo no iba a juzgar a Alén, que había perdido el clásico, porque los mismos jugadores que estaban en el plantel, vos le respetaste la titularidad y te la jugaste por todos los chicos que estaban en el plantel y ahora te están dando la respuesta, Dani. Por eso yo en el primer partido dije, Cordones se la jugó por todos los que estaban en el plantel y lo conocían. Y ahora, después de 3 partidos, con rachas buenas y malas, jugaron un gran partido y los mismos jugadores que pusiste contra Luján.
Sí, eso siempre, siempre me gusta. A mí, yo soy distinto a muchos técnicos que cuando pierden un clásico, pierden un partido importante, borran a 4 o 5 jugadores. Fui jugador y sé la importancia que tiene en las malas apoyar a los jugadores. Y bueno, la verdad que respondieron, y lo mismo hice con Mirla. Los cambios que hubo el otro día con el Porvenir fueron solamente porque Culí se lesionó y porque Siena también estaba lesionado. Si no, seguramente hubiese jugado lo mismo. Es algo, bueno, son métodos. A algunos les gusta cambiar, a otros les gusta mantener y tener confianza. Puede ser que otro día perdamos y vea que tenga que cambiar el cambio. Eso es relativo también. A veces sale bien y a veces sale mal. Si hubiésemos perdido, hubiesen dicho, de vuelta, pusiste lo mismo. Así que con el diario del lunes, viste, le buscamos sí. Lo bueno y lo malo a todo.
Sí, sí, la verdad que sí, yo en eso lo reconozco y lo dije del primer minuto, por eso está bueno también decírtelo acá. Y otra cosa, otra pregunta que quiero hacerte, Dani, y esto es más para sacarme una duda a mí, porque yo lo vi a Bueno correr todos estos partidos como no lo vi nunca en los otros, en las otras etapas de Bueno, trabajando para el equipo, corre, va al área de Alén, cabecea cuando hay córner, está en el otro área, está por todos lados. Y yo quiero saber qué buscás con Bueno, porque yo adentro de la cancha veo que por ahí no está cuando está la definición, que llega el volante y tira al centro y no está en el área y por ahí viene corriendo de atrás. ¿Vos le pedís que baje para atrás y que pivotee y no esté tanto en el área?
No, eso lo hace porque estuvo tan mal el año pasado que no jugó ni un minuto en el Deportivo Español y estaba tan mal entrenado que ahora se siente tan bien que corre para todos lados. Y no coincido con lo que decís, que no está en el área. El otro día metió un cabezazo en el travesaño, después en una no la pudo soplar por medio metro el centro de Cusco, pero él estaba parado en el área chica. ¿Sabés la que te digo? La de Cusco.
Sí, 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 sí.
Estaba parado, después mira la foto ahí de Matías Ballestero y está parado en el área chica. Y después en el segundo tiempo le cobraron una orsay que se la bajó Chacón dentro del área chica para que la empuje.
Claro, yo lo, a lo que voy, Dani.
Creo que me parece que está haciendo así.
Sí, yo a lo.
Sin perder el olfato goleador. Nada más que no lo está haciendo, está colaborando mucho más con el equipo y la verdad que el otro día lo alabé porque se fue con un chichón en la sien izquierda y con un corte en la cabeza. Así me gusta a mí que jueguen mis capitanes y mis jugadores, porque de lo contrario, si no juegan así, si no corren todo así, si no te matan así, Alén estaría último.
Claro,
último,
claro.
¿Vos fuiste a la cancha, Iván?
Sí, estuve en todos los partidos. En todos los partidos.
¿Fuiste Martín? Sí, que fui.
Escucha, no le ganamos a cualquiera, ¿eh? ¿Vos viste esas tribunas de esas canchas?
Sí, hablábamos con Orsini y digo, mirá acá las torres de iluminación que tiene este estadio, la verdad que es un estadio que está para la Primera Nacional, que de hecho estuvo el Porvenir.
¿Vos viste la cancha de sintético que había atrás?
Sí, vimos todo el club, Dani.
Las canchas de tenis que había.
La estructura de un equipo de primera que si llega a estar, digamos, ahí y preparada la platea con una estructura para prepararlo y cerrarlo, ¿por qué no? Como es Banfield, como es Lanús, como en
concentración, ¿entendés? No le ganamos a cualquiera, ¿eh?
No, ahora no.
Ubícate en nosotros. ¿Entendés? Fue un triunfo súper importante. A mí no me importa si el Porvenir va a uno, un punto. Uh-huh. ¿Entendés? Alén le ganó un equipo que tuvo en el Nacional B, que tiene ídolo Garrafa Sánchez con un nombre en su tribuna.
Claro.
Sí. Lo decíamos en la trampa.
¿Alguna vez, Martín, alguna vez vos que la hayamos ganado el Porvenir?
No, la verdad que por eso yo titulé que Alén ganó con jerarquía ante un equipo, por supuesto, que de hecho lo marcábamos en la transmisión con Orsini. Mirá lo que es esto, la torre de iluminación que tienen, que una lamparita nomás de eso, ¿cuánto debe costar? Un equipo con una estructura de equipo de Primera B Metropolitana o B Nacional.
Yo por eso estoy contento y le doy una importancia, porque el que no fue a ese club no sabe a quién le ganamos, ¿entendés? Con Costanzo en el banco, con Acosta. La verdad que con como te dije recién, con un equipo hasta inferior a cualquiera, le podemos perder y ganar con cualquiera.
Sí, eso también quería resaltar, Dani, porque lo dije también en la transmisión y de los chicos que tenías en el banco, ¿no? Porque prácticamente trajiste jugadores con un poco de nombre que han estado en Español, pero no hubo ninguno. Estaba Aquino, estaba Materi, estaba Medina, estaba Costanzo. La verdad que para Alén y para el que está en el día a día en Alén es un orgullo que tengan todos los pibes en el banco teniendo otros jugadores que por ahí tienen más nombre, pero vos le das la oportunidad.
Te lo repito y estoy tan contento porque también noto que, bueno, vos lo notás eso porque vos vas a todos los partidos, pero no todo el pueblo lo está notando esta, ¿eh? ¿entendés? No todo el pueblo no sabe con los equipos que nos estamos enfrentando. Mucha gente no tiene ni noción de los equipos que nos estamos enfrentando. Así que por ahí otro dirá, le ganaste al último. No, yo sé muy bien a quién le ganamos. Sí. Y si llegamos a ganar Español, Martín, un equipo que estuvo, jugó contra mí en primera. Claro. Contra el Vélez del 94 en primera. Jugó.
Exactamente.
¿Entendés lo que te digo? Uh-huh. Nunca creo que pisó nuestra cancha. O si la habrá pisado fue una sola vez, si mal no recuerdo. La verdad uh-huh. que no me acuerdo. Porque cuando hicimos de local con Español, jugamos JJ Turquiza, me acuerdo. Uh-huh. Nunca pisó nuestra cancha. Si le llegamos a ganar, ¿entendés? Sabe qué triunfo es para nosotros, para Lem. Pero estoy notando eso, que quizás la gente no se está dando cuenta de todo eso. Por eso aprovecho la nota para decirlo, porque me parece que lo tiene que notar y hacérselo saber al equipo que está haciendo las cosas bien.
No, definitivamente. Vos sabés que es muy importante que hables, Dani, y que también nos hagas también reforzar lo que venimos diciendo, porque es un equipo, Alén, que tiene que trabajar mucho con un bajo presupuesto, eso hay que decirlo, contra equipos que tienen un presupuesto altísimo, que por supuesto recién mencionábamos el Estadio del Porvenir, Deportivo Español también, que tiene un estadio de primera división, que supo estar en primera división.
Aparte, mira, yo saco un montón de cuentas, Martín. A nosotros nos desarmaron, ¿no? Uh-huh. Nos fueron 7 titulares. 2 de los titulares se fueron a Progresar a Italiano, Sergi y Pintos. Ya están afuera del campeonato, no tienen chance. Boaglio se fue a Midland con desayuno, con cancha uh-huh. de sintético, con pileta, con tribuna nueva. Ya está fuera del campeonato. Central Córdoba, con historia en el Nacional B, está fuera del campeonato. Vitoriano Arena, que es el humilde, lo más parecido a Len en esta uh-huh. división, está último con 2 puntos. Uh-huh. Deportivo Español está bajo nuestro por goles. Uh-huh. Y así todo, que nos robaron con Mirna. Si no, estaríamos mucho mejor. Uh-huh. Todas esas cosas yo las veo. Uh-huh. Los jugadores que se fueron de Alén están afuera. Uh-huh. Y nosotros todavía humildemente seguimos participando hasta la última fecha. Uh-huh. Eso tiene un valor que para eso nos formamos igual. Nunca hablamos nosotros de campeonato, nunca hablamos nosotros de salir campeón. Viendo todos los equipos que hay en la primera C, y salir campeón va a ser muy difícil. Por algo en la historia, en 90 años, Alén salió una sola vez en la B. Claro. Una sola vez. Uh-huh. Por algo es. Uh-huh. Y sin ir más lejos, Curcio, que el otro día le ganamos, ascendió a la B hace 3 años y después hace 1 año perdió la final con San Carlos por el ascenso. Y nosotros fuimos y le ganamos. Entonces, bueno, todas esas cosas que por ahí no se ven, yo las tengo bien presentes y la verdad que estoy re contento.
Dani, te llevo a ese partido de Midland, mira, me hiciste acordar algo. Esa lesión de Greco antes de empezar el partido, ¿te modificó mucho lo que vos habías pensado en el partido? ¿O porque tuviste que volver a poner a Serrano? Chacón tuvo que volver a jugar al lado de Frato. Y aparte, me parece que Greco tiene una voz de mando adentro de la cancha, que es lo que vi en Excursionistas, que acomoda el equipo. Es un tipo con mucha experiencia que no necesita correr mucho y está a la expectativa de todo lo que está pasando en el equipo de él y en el contrario.
Sí, creo que perjudicó porque por algo iba a jugar de titular. Y más si te cuento que en la semana, en la práctica que hicimos de fútbol, ganamos 2-0 y un gol lo hizo Greco y uno Frato. Y después, bueno, tuvimos que cambiar, pero como te digo, ya nos conocemos, entonces la verdad que no. Sí influyó, como te dije, porque qué casualidad que hayan hecho los goles los dos 5 y bueno. No lo pude poner después, pero Serrano ya sabía de qué forma jugar todo y creo que hicimos un buen partido. Nos encontramos, yo lo que quería ese partido era ponerle un poco más de garra al medio, porque sabía que iba a venir un Midland medio tierno en el medio. No sé si se dieron cuenta que no era el Midland de hace años atrás.
Sí, sí.
En el medio, como era técnico nuevo, iba a limpiar a muchos de los grandes y Midland terminó no citando a muchos jugadores de que trajo de la B. Por ejemplo, como Santagati, como Montenegro. No jugó Rogoski, que nosotros sería un baluarte Rogoski, ni siquiera tuvo entre los 18. Entonces no vino un medio combativo y se demostró, porque la verdad que lo dominamos completamente a Midland, completamente. Si le hubiesen dado el penal que le hacen a Salinas primero, la cosa hubiese cambiado. Pero sí, perjudicó un poquito, pero no hay excusa, porque Serrano estaba bien entrenado también, porque es el medio más o menos que jugó ayer, si no me equivoco.
Sí,
así que jugó con el Porvenir, así que no, excusa no hay, pero a la pregunta si perjudicó un poquito, sí.
Sí, sabés que yo soy uno de los, te lo voy a decir porque también lo pido, y yo todo lo que estoy diciendo ya lo dije y quiero que también por ahí lo escuchaste, por ahí no. Yo desde el segundo partido que que pedía que juegue Greco y Greco y Frato. No sé por qué, pero bueno, me parecía que era un medio campo que, para soltarlo un poco más a Frato, ¿no? Para adelante, que él tiene buen pie, y que juegue Chacón por donde lo estaba haciendo Serrano. Pero esto lo dice Iván Orsini, ¿no? Que soy el comentarista.
Pasa que Iván, Chacón por izquierda es un jugador y de enganche es un monstruo, ¿entendés? No tiene ni, si quiere equilibrar el medio puede ser que juegue Frato, pero Chacón, no sé si lo vieron.
Sí, el otro día lo rompió.
Totalmente. Y gana menos del mínimo. ¿Entendés? El mínimo es 20 y gana menos de 20. Un claro. Pibe que viene de San Justo, ¿entendés? Y la está rompiendo. Así que después tirarlo por izquierda, el año pasado, cuando lo tiré por izquierda, el juego por izquierda es otro, es desbordar y tirar centro. Y es lo que tiene habilidad, dominio, la lleva pegada al pie y habilita a los de afuera. No es un desbordador como Serrano, porque ni siquiera tiene la pegada de Serrano, que Serrano se la podía abrir afuera y tirar al centro. Pero sí, tranquilamente ese día jugaba por izquierda, ¿entendés? Sí, tranquilamente ese día jugaba por izquierda. Pero lo ideal es a mí me gusta que el doble cinco sea más de creación que de marca.
Mira qué interesante, Dani. Estamos charlando con Daniel El Lobo Cordón aquí en Radio Atilra 96.1, esto es Barrio Lecheros. La verdad que es un placer siempre hablar con el técnico de Alem, porque además tiene un sentido de pertenencia con Rodríguez. El Lobo piensa las 24 horas en Alem, no es como otro técnico que seguramente cumple con su trabajo y se va y después se olvida, pero este no, este lo siente del alma al Lechero y por eso también lo defiende con uñas y dientes a un Alem que tiene un presupuesto bajísimo, si no es uno de los más bajos de la primera C, está ahí. Y entonces está llegando a jugar nada más y nada menos que el último partido con chance de clasificar primero. Daniel, charlando de esto, decís que a vos te gusta un mediocampo más de creación, que no sea el doble cinco tapón y ahí recuperar la pelota, sino que te gusta, por ejemplo, a Chacón como enganche, pero vos sabés que claro, ahí es donde con Iván charlamos mucho de que por ahí hemos visto de Chacón jugando por izquierda, pero bueno, ya has hablado de Chacón. Te quería preguntar
también yo sé que quizás jugando con tanta gente así de creación, por ahí a veces pagamos atrás, pero bueno, es la ley del juego. Si querés atacar, te vas a descuidar un poquito atrás. Quizás si yo en mi vida hubiese jugado de defensor, pensaría un poco más en defender, pero yo jugaba de delantero, entonces mi obsesión es atacar. Pero no quiere decir que el otro día tuve que meter a Materi de 10 y sacar a Serrano, y lo hice. Sí. Otro Materi de volante y saqué a Serrano porque había que cuidar un poquito el 2-0, así que uno más o menos se va adaptando también de acuerdo al partido y de acuerdo a también su experiencia. Quizá que antes, en vez de poner a Matérica, para que antes ponía a Medina, claro, algo, claro. Para seguir siendo para adelante. Entonces bueno, son cosas que uno va aprendiendo, va viendo y después va analizando a ver cuál es mejor para ciertos partidos.
Dani, vos sabés que con el partido con Luján y el segundo creo que fue también, jugó Torres González con Buono, y la verdad que nosotros, te soy sincero, no nos gustaba, en este caso yo voy a hacer cargo primero, que estén los dos, porque era como que iban los dos para el mismo lado, viste, Buono y Torres González. Pedíamos a Piris, ¿no? Nosotros lo pedíamos a Piris, pero mirando de afuera, en la cabina, sin ver en la semana cómo trabajan, esto hay que ser sincero, nosotros no vamos al entrenamiento, y a ver qué trabajabas vos para los partidos. Ahora, con el ingreso de Piris, para mí, forma de ver, me gusta más ese juego de uno por afuera y otro por adentro, y también se vio en el partido con el Porvenir, de hecho yo en el relato digo, parece el Barcelona, Alem, antes que finalice el primer tiempo, 0-0, jugando en terreno rival, teniendo mucho el balón, con mucha posesión de balón y generando mucho juego, me parece ahí que tenía otra dinámica, otra velocidad con el tema del juego, Alem. Por supuesto que lo fue llevando el equipo, pero me parece que la aparición de Piris, de hecho también jugando en excursionista con Medina, con Chacón, con Piris, ahí esos ligeritos, chiquititos, me parece que le dieron otra dinámica de juego a la parte de arriba, Dani.
Sí, igual creo que el partido con Luján, que vos me decís de los dos delanteros, yo cuando hice el análisis con los jugadores fueron a Buono y a Torre, a los que dos menos le eché culpa de esa derrota. Porque para que la agarre Torre y Buono, el equipo tiene que jugar. Ellos definen la jugada en Alem. Entonces le eché más las culpas al 4 que no pasó, al medio que no jugó, y a los últimos que le eché la culpa fueron a Torre y a Bono. Y después sí, como decís vos, Piri cuando entra es obvio que es un jugador distinto y le da más toque que Torre, le da más juego al equipo. Pero hay veces que teniendo a Piris El equipo se me puede adelantar mucho, yo teniendo a Torre y a Bono, los dejo allá, los dos centrales adentro del área de ellos, no se me vienen, yo voy a otro lugar de la cancha a jugar, ya con Pires se tira más atrás y se junta mucho con los de medio, y por ahí se vienen hasta los defensores hasta mitad de cancha también. Son dos formas distintas de jugar, que las dos las hemos implementado y vamos probando y vamos viendo, y para eso estamos.
Dani, hablando de Torre González y Bono, ¿no se le hace más fácil a los rivales, a los defensores rivales, marcar a los dos, las dos torres? Porque yo vi el partido con Excursionistas que lo controlaron los defensores a Bono y a Torres González, y en el momento que entró Medina y Piris le hicieron un desastre a los defensores, como que le cambió el chip a los defensores, no lo podían parar.
No, lo que pasa es que es táctica. Mirá, esto pasa así también. Cuando está Torre y Bono, son tan el equipo rival tanto le teme a los dos porque son grandes goleadores, que ponen tres, no dos. Ya se llevan la marca de tres, entonces me queda un jugador libre. Y después, ¿qué es lo que hago? Lo marcan a los dos en el área y después le cambio el juego. Entra Piri y lo pierden y aparece solo por el gol y le ganamos 1-0. Esa fue la conclusión. También se juega en equipo. Hay jugadores que sirven para el segundo tiempo, hay jugadores que por ahí están para el primer tiempo. Porque le cambiamos el método nosotros. Estaban marcando a dos torres y le ponemos Piri a propósito para que pierda la marca y después aparezca desde la zona vacía adentro del área. Son tácticas. ¿Entendés? Si yo hacía todo eso de Piri al principio, por ahí no resultaba.
Sí, yo lo dije también de Piri, porque hay veces que Piri entra 20 minutos y hace un desastre. Por ahí juega de titular y no se ve tanto en el partido. No digo ahora en el porvenir, que jugó bien, un buen partido, pero hay veces que ha entrado en otros partidos, ha entrado de titular y no hace un buen partido, y capaz que entra 20 minutos y la rompe. Me acuerdo de un partido que jugamos en Central Córdoba, que hizo un golazo y fue la figura. Creo que fue 2-2 ese partido.
Sí, no, es algo que lo que decís vos es algo que también lo sabemos nosotros y él también lo sabe, es uno de los chistes, va, chiste no, es algo de lo que hablamos en el plantel, que decimos que tanto la gente como el periodismo, como a veces yo, como a veces los jugadores, pensamos que Piri es para el segundo tiempo. Entonces ahora le estamos dando más esquina con eso, que demuestre en el primer tiempo, porque esa duda que tenemos hasta él mismo la tiene. Pero eso no quiere decir que sea mejor jugador o peor jugador. Es como cuando entraba el colombiano este de River en el segundo tiempo. ¿Cómo se llama? ¿El 10?
Que se fue a China ahora.
Claro. Sale ahora el nombre.
Quintero. Sí. No, ¿Quintero es? ¿Quintero era?
Quintero. Hizo el gol en la final con Boca. Sí. Gallardo lo utilizaba para el segundo tiempo. Porque el tipo en el primer tiempo no con el partido trabado, con el partido luchado como se dan siempre en los primeros tiempos, no podía hacer la diferencia como si la hacía en el segundo tiempo. Eso no quiere decir nada malo ni nada bueno del jugador, son formas de que por ahí en ese momento Quintero estaba así y en este momento Piri está así, pero la idea siempre es de todos jugadores jugar desde entrada y hacerlo bien.
Charlamos con el Lobo Cordone aquí en Radio Tilre, en Barrios Lecheros, en este día jueves, ya en el 2021, y a una fecha, porque se termina el próximo domingo. Alén juega frente al Deportivo Español en la última fecha y llega con chances Alén de clasificar. ¿Qué tiene que pasar Pirri para que Alén termine primero en lo que es el grupo, Pirri? ¿Qué tiene que ocurrir el domingo para que Alén, si le gana a Español y goles y cuestiones que tengan que ver con la matemática, con la estadística, y se alineen los planetas, ¿por qué no? Para el equipo del Lobo termina arriba. El equipo de Alén, el equipo lechero, Pirri.
Y bueno, lo que tiene que pasar es que pierdan puntos Luján y Excursionista, que tienen 9 puntos. Y bueno, Español y Alén tienen la misma cantidad de puntos, pero Alén, por diferencia de gol, está tercero en el campeonato. Es claro, tienen que perder puntos Excursionistas y Luján, y Alén ganar y esperar a ver qué pasa. Se puede dar, los resultados se pueden dar. Si perdió esta fecha Luján, ¿por qué no pueda perder el fin de semana?
Bien, Lobo, con respecto a la pelota parada, tenemos que destacar, y siempre lo hacemos en los relatos, que la verdad que han ensayado y han puesto de manifiesto, han puesto en práctica en los partidos diferentes jugadas de pelota parada, que inclusive quedamos sorprendidos. No se concreta el gol, pero sí se nota un gran trabajo que seguramente ojalá se dé la de convertir el gol. Se ve que le dedican mucho tiempo también a eso, que siempre mencionamos que en estos partidos, mejor dicho, en el campeonato de la Primera C, hasta inclusive en esos detalles se definen los partidos.
Sí, es como siempre te digo, hacemos siempre hincapié en la pelota parada el día previo al partido. Lo que pasa que hoy en día tenemos gente alta, ¿viste? Uh-huh. Tenemos a Lina, uh-huh. tenemos a Gualara, tenemos a Torre, tenemos a Bono. Uh-huh. Y la verdad que le están pegando bastante bien a la pelota, porque uh-huh. las jugadas son más o menos las mismas, cambia uno o dos, Martín, uh-huh. el tiempo que le metemos uh-huh. de trabajo es más o menos el mismo, puede variar entre 50 a una hora, pero bueno, la verdad que estamos trabajándola bien, pero la verdad que no hicimos gol de pelota parada. Uh-huh. Entonces, a mí no me llena laburarla bien y no ver resultados. Sí. Así que para este partido vamos a hacer mucho hincapié en la pelota parada, y no te extrañe que ganemos con una pelota parada, porque esta semana no me quiero ir del campeonato sin hacer un gol de pelota parada, porque son 5 partidos. Mínimamente un equipo que labura medianamente bien una pelota parada tiene que hacer algún gol. Y no lo hicimos todavía, así que vamos a laburarla mejor para este partido.
Casi te sale una, ¿no? Que fue muy parecida al tercer gol que le hicieron a River en Copa Libertadores, que cabeció Piris, que no pudo, que hiciste el amague entre Cusco y Serrano, creo que le pegaron, hicieron el amague, le pegaron, se anticipó Piris, cabeció, pero no le salió, pero era muy parecida a la jugada, esa estaba preparada.
Sí, esa antes nuestra, hace como 3 años que la tenemos. Nosotros le hicimos un gol así a Milan en el 2-2 allá. En el 2-2, cuando nos pataron en el último minuto con gol de Gaeto. En el 2-2, nosotros le hicimos el gol con el Pato Repeto así. El mismo sí. gol del Pato, el primero de Alianza, así. La misma jugada que estamos hablando del Palmeiras, y la misma jugada del otro día. Bueno, es una jugada medianamente vieja, pero que tomó trascendencia el otro día porque era la final de la Copa de Libertadores.
Sí, yo la puse como ejemplo en la transmisión porque fue la que se me vino primero a la cabeza.
Claro, yo te digo la verdad, yo se lo dije a los jugadores, se lo dije humildemente, como te lo voy a decir a vos, no pienses que voy a decir boludez, ¿no? Le dije esto, mirá, si le llegamos a hacer un gol así a italiano,
a español,
a italiano, el Porvenir, van a decir que nos copiamos. No, se copió el Palmeiras de nosotros, porque nosotros lo hicimos allá en el 2017 a Milan, ¿entendés? Y con qué te lo puedo sostener, con el video, buscalo, que ustedes son periodistas.
No, yo estuve ahí también, en esa cancha, ese día.
Y bueno, pero por ahí, viste, uno por ahí, como viste, estamos muy lejos, lo que sea, por ahí no nos dimos cuenta por ahí que fue la misma, ¿viste? Sí, sí. Porque si no me lo hubiese dicho vos antes, ahora, claro, no me hubiese dicho la de Porvenir. Me hubiese llevado al recuerdo la de Milan.
Claro.
Bueno, Lobo, estamos con poco tiempo. Vos me dirás, porque preguntas tenemos un montón, Son las 8 de la noche en este día.
No, preguntá tranquilo, que yo, a mí, justo tenía que hacer unas cosas que me van a pasar a buscar, pero mientras no me pasen a buscar, charlamos tranquilo.
Genial, escuchame, Lobo, no fue Kulich el otro día ni al banco, ¿qué pasó?
No, siempre, Leo siempre tiene algunos problemitas, como el año pasado, con los desgarros, lo tiene mal traer eso, y el otro día le pegó mal a una pelota en el entrenamiento, le pegó un poco a la tierra también y le tiró en la parte del muslo, ¿viste? Así que lamentablemente tampoco va a llegar para Español.
Tenés, la verdad, que gran variedad en la defensa. Charlábamos mucho con los muchachos, en cuanto a arqueros, en cuanto a centrales, en cuanto a laterales. La verdad que ahí me parece que tenés jugadores que saben cómo, qué es lo que querés. De hecho, Lara volvió de nuevo al club y el otro día jugó un buen partido, Lara, de 7-8 puntos. La verdad que firme, Lara. Ahora, con Kulich el otro día charlaba en otra radio y le preguntaba si seguían todavía charlando la cuestión por el tema del armado del grupo. No tuvieron la chance de estar concentrados porque ocurrió la pandemia, la cuarentena, un grupo que por supuesto también se conoce, pero también muchachos que han llegado. ¿Charlas mucho con los que considerás referentes para el tema de la capitanía, del liderazgo dentro del equipo, Dani?
Sí, con los más grandes por ahí charlo más que con los más chicos, es normal. Pero con el tema de la capitanía y el manejo del grupo, hace tanto año que capitán Leo, que es mi mano derecha, que ya sabemos a la perfección cómo hay que hacer las cosas. Él sabe a la perfección de qué forma quiero yo que vayan las cosas en el vestuario, y la verdad que lo tiene el vestuario súper dominado, tanto él como Siena, que Siena es su capitán. La verdad que lo tienen muy dominado. Nunca en estos 3 años, en la primera set, hubo un problema, nunca hubo un puterío, nunca se enteraron nada de Alén, nunca salimos a ningún lado por nada raro. Uh-huh. No hubo peleas, las cosas se solucionan hablando. Leo tiene una forma de llevar al grupo, por ahí es muy muy rudo a la hora de jugar Leo, pero a la hora de hablar o de llevar el grupo es muy sensible, muy bueno. Y ya lo conocían todos, a Leo vinieron 5 pibes nada más de Español. 5 pibes que no estaban con nosotros. Así que también fue fácil este año incorporarlo. Fue muy fácil. Distinto fue el año pasado que vinieron creo que 18, 19 jugadores. No sé si se acuerdan. Este año vinieron solamente 4 o 5, así que le fue más fácil todavía que otro año llevar adelante el vestuario.
¿De arqueros? ¿Cómo venís ahí laburando? Llovino, Bustamante, Altitud.
Y el arquero tenemos a Altitud, que es de la inferiores, que bueno, todavía ni sueldo tiene. Tenemos a Robles, que también es de la inferiores, lo mismo que Altitud. Y tenemos a Llovino y a Bustamante, que Bustamante, la verdad, fue una sorpresa, porque nosotros no teníamos arquero y faltando 2 semanas, 3 semanas, no teníamos arquero. Llegaba a pasar algo como con Llovino, como pasó, porque Llovino se terminó, por eso no iba al banco los primeros partidos. Llovino
se desgarró, ¿no?
Claro, fue el primer partido el otro día que fue al banco. Es decir, que si no, tendría que haber jugado Altitud todos los partidos y de suplente Robles. Cuando vos hoy en día te fijas los arqueros del mal equipo y miden más de 1,90 m todos, ¿entendés? Y nosotros es una ventaja que íbamos a dar abismal. Sí que apareció este pibe por recomendación de Cordero, que el pibe estaba en Córdoba, tirado, y teníamos buena referencia por Cordero, que fue compañero de él, que había atajado en Victoriano Arena, y lo llamamos, y el pibe ese mismo día se agarró el auto con el padre y se vino de Córdoba viajando toda la noche. Y nosotros tenemos mucha fe de que era un arquero humilde, pero con el laburo de nuestro entrenador de arquero, que para mí, de los 4 que somos, el más importante, el que más clara la tiene de los 4, porque fíjate que van pasando arquero en Aleni, y siempre todos pensamos que cuando se iba Claudio Paz el arco iba a quedar vacío, y la verdad que ni se notó la ausencia de Claudio Paz. Y disculpen que ustedes fueron los que le dieron mucha manija por ser de la tierra, pero después vino Sendini, ahora vino Bustamante, que la verdad estamos re tranquilos en el arco, con un presupuesto muy cortito para el arquero, muy cortito.
Diego Díaz es el entrenador de arquero, le decimos al público que por ahí no lo conoces, él es chofer de colectivo, el entrenador de arquero es chofer de colectivos, y es el que prepara a los arqueros. Hace tiempo que está en el cuerpo técnico de Cordone. Los arqueros somos, voy a decir con Orsini, porque los dos conocemos el puesto, distinto a los jugadores de campo, así que ahí arman un equipo de ellos aparte.
Por ejemplo, todos los trabajos que él hace, en el tiempo que yo jugaba, Martín, no había tanto entrenador de arquero, ¿viste? Claro. No había casi, aunque te parezca raro, no había entrenador de arquero, te estoy hablando hace 22 años atrás. Y hoy en día es súper importante, y los trabajos que hace, la verdad que yo no los tengo ni idea, los que hace. Y como decís vos, viste, un tipo que labura en el colectivo hasta las 2 de la mañana, llega a las casas a las 3 y a las 7 está en el club, ¿viste? También para él es difícil de llevar, pero lo hace con tanta pasión que, pero bueno, lo sostiene a través de estos años solamente por la pasión que tiene, porque la verdad que el cuerpo ya casi no le da, porque todos los días duerme 3-4 horas.
Eso es lo que siempre charlamos en la entrevista con los jugadores, que la verdad que te agradezco a vos, que a veces por ahí elegís que solamente uno hable en la semana, y por allí algunos se prestan a charlar con nosotros, y le preguntamos también, aparte de jugar al fútbol, como decís, los sueldos no son en Alén, digamos, los que tendrían que estar ganando, porque se esfuerzan muchísimo los jugadores y tienen que hacer otro laburo, y son historia de vida, porque el hincha lo ve y dice, este tiene que ganar, pero ahí atrás de ese tipo hay muchas horas de laburo en otra cosa, en remisero, uno que vende, qué sé yo, algún artículo para llevar, parar la olla, como se dice, así que en estas cosas son las que también el hincha tiene que saber, Daniel.
Sí, pero bueno, es así, tampoco no renegamos tanto, porque sabemos dónde estamos y sabemos el presupuesto que hay, y sabemos todo, así que de la única forma que estos chicos puedan seguir jugando la pelota es también teniendo otro trabajo aparte, porque por ahí nosotros lo vemos como chico, pero Chacón tiene 2 hijos, Serrano tiene 1 hijo, Cordero tiene 1, Salina tiene 4, creo. Entonces hace difícil, pero bueno, yo siempre digo que esto, la verdad, que juegan verdaderamente porque aman el fútbol.
Claro,
porque claro. Hay veces que pasa, viste, que para contarte una anécdota, Cordero también termina a las 3 de la mañana la parrilla. Hoy en día, viste, que todos se quedan en verano hasta más tarde, y después 5:30 lo pasan a buscar, y hay veces que viene hasta con olor a frito porque no se pudo ni bañar, viste. Y después parece que no, pero un día no pasa nada, dos, tres, cuatro, al cabo de 7, 8 días el cuerpo, viste, te pasa factura también. Y parece que no, pero no sé si te diste cuenta que bueno, el segundo tiempo, el otro día, Cordero ya no pasó mal ataque.
No, es verdad.
Porque le obligué yo que no pase mal porque se iba a morir. Claro. Porque por todo esto que te estoy diciendo, ¿entendés? Yo sé lo que descansa, sé lo que... cómo los mato yo en el entrenamiento, cómo los mata Coqui, ¿viste? Entonces hay veces que tenés que hasta regular en un partido porque por ahí se lesionaba y lo perdíamos para este que viene, ¿viste?
Que es la final.
Son cosas que tenés que convivir el fútbol con el trabajo y medir, ¿viste?
Dani, bueno, sabemos que falta una fecha, ¿no? ¿Cómo sería o qué jugadores estarían siguiendo en Alén? ¿O hay muchos que se tienen que sentar a arreglar contrato? ¿O este plantel ya queda armado para la próxima temporada?
Por lo que estuve averiguando, que fue, justo fue hace dos días, creo, que les pregunté a todos los jugadores, todo el plantel tiene contrato vigente, salvo Bustamante, el arquero, que se le venció ahora, se le vence el domingo, Lara, que se le vence el domingo, Lescano, que se le vence el domingo, Greco, que se le vence el domingo, y Chacón, que se le vence el domingo. Esos cinco jugadores creo que son los que el domingo se les vence el contrato, y la verdad que no les pregunté qué piensan hacer, si hablar con los dirigentes, si tienen otras propuestas. La verdad que todavía no les pregunté porque yo estoy metido en estos últimos días, porque quiero disfrutarlo a morir lo que queda del campeonato, sin regalar ni un día y sin pensar que se van algunos jugadores, o porque ni siquiera sabemos nosotros qué vamos a hacer. Así que disfrutando los últimos días de entrenamiento para llegar bien al partido.
Se extraña, ¿no, Dani, el tema de la presencia del público?
Sí, tanto de local como de visitante. De local se extraña porque, bueno, sabemos que nuestra gente, nuestro pueblo, sabemos que no tenemos muchas diversiones acá en Rodríguez, y ir a ver a Alén en la gente común nosotros es una alegría que te para un poco la bronca de toda la semana. Y la verdad que no lo puede hacer, y bueno, nosotros lo sentimos, y de visitante también, porque no hay mejor cosa que ir de visitante y ver lo que tiene el otro equipo, la hinchada, su bandera, su gente. La verdad que no es tan lindo como era con gente.
Manda mensaje a la gente, por ejemplo Nico Dacker dice: le sacás lo mejor a cada jugador, se hace un crack, lobo, aguanta Alén. Nicolás Juárez dice: Pato amigo toda la vida. Bueno, están ahí comentando. Nicolás Juárez dice: saludos a todos y aguante Alén. Bueno, mucha gente siguiendo, la verdad que bueno, Oscar y Pato Cartocielo también manda saludos. Mucha gente enganchada. Claudio Moyano dice: qué grande chicos, aguante la radio, saludos al lobo, genio. Ariel Moreira también dice: bueno, saludos para todos. Bueno, la verdad que siempre cuando vos empezás a hablar y saben la gente lo que sentís por Alén, Dani, además que tenés la responsabilidad de ser el técnico, has jugado en Alén, has ido a la cancha, has ido a la cancha, en la tribuna, y ahora valorás mucho el lugar donde estás y siempre trabajando, buscando lo mejor para Alén. Como siempre decís, somos por ahí un equipo con poco presupuesto, pero tratamos de esforzarnos y hacerle sentir al jugador que puede un poquito más, y qué mejor que contar con los ejemplos, como fue el tema de jugar Copa Argentina con Vélez, ganar un ascenso, jugadores que se han ido buscando quizás un futuro, algunos les ha ido bien, algunos por ahí en la competencia con otros jugadores quedan atrás, el caso de Luna jugando en Arsenal, por ejemplo, que enseguida uno lo asocia con Alén, porque también por supuesto cuando lo vinieron a ver es porque jugó en Alén, y entonces todas esas cosas también uno la pone en la balanza de toda esta historia linda que estamos viviendo en este momento, hace 8 años para acá que empezamos a seguirlo, yo en este caso Alén, cuando me enganché más en el día a día, antes por ahí uno había hecho una pausa, y ve como el esfuerzo tuyo, Daniel, y la gente que dice: che, los vi corriendo los jugadores con el lobo, porque el hincha de Alén te cruza en la calle, decía Alén va corriendo, va para el poli, va para el lado de la autopista, y esto cómo lo vivís en el día a día esto, Dani, vos.
No, normal para nosotros ir correr por la calle por el lugar de entrenamiento que tenemos, el poli, así que como no tiene vestuario ni nada todavía, nos tenemos que cambiar en la cancha y de ahí ir corriendo para el poli. Antiguamente todos los jugadores iban caminando o en auto, viste, pero no No me gusta, a mí no me gusta que vayan caminando todos por distintos lados, ni en auto, porque hay algunos que tienen auto y otros no tienen auto. Entonces, los más chicos iban a pata y los más grandes iban en auto. Entonces, acá en Alén tratamos de ir al trote despacito para el lugar que tenemos de entrenamiento. Y cruzando a la gente en la calle se ha hecho algo de siempre. Y la verdad que en 3 años que estamos en la C, porque la D era fácil alentar porque le ganábamos a todo y siempre estábamos entre los primeros puestos en la D. Y ahí la gente alentaba mucho cuando nos veía correr por la calle. Hoy en día nos sigue alentando, sigue deseándole fuerza al equipo cada vez que pasamos y por ahí no estamos tan arriba. La verdad que eso es muy bueno. Yo siempre se lo hago ver al hincha, que digo al hincha, al jugador, que por ahí va a otro equipo y te vas corriendo 15 cuadras como nosotros y te putean 10 y perdiste, ¿viste? Llega ahí, pierde la Ferrera el otro día, llega ahí corriendo por la estación de la Ferrera y te putean 20 y al cabo va corriendo por Rodríguez y la gente bien igual o muy bien si ganaste. La verdad que siempre en apoyo, eso cuando vamos por la calle lo sentimos y parece una pavada, pero te saca un poquito más ganas de entrenar que de costumbre, aunque sea un poquito, pero algo es algo.
Qué grande, ¿eh? Guille Gómez manda mensaje, dice: el domingo le damos el batacazo, aguante Alén, saludos a todos, Guille, y un saludo a mi cuñada Marcela Sánchez por su cumple, dice Guille Gómez, que está escuchando. Qué grande la gente, ¿eh? Escuchando Barrio, bueno, Lecheros.
Eso es muy lindo, Martín, ¿entendés? Igual Guille es un amigo y está lechero siempre de corazón, pero que todavía la gente de Rodríguez tenga esperanza, porque las hay, eso es muy lindo. Terminó otro año y vos no estás ahora ya pensando en otro campeonato, sino que todavía estamos en competencia en este, que no terminó. Y como le decía hoy a los jugadores, ¿entendés? Y ganen, ¿eh? Y que ganen los de arriba.
Claro.
A ver si todavía se confían, ¿viste? Porque todo el fútbol puede pasar, ¿eh?
Dani, hablando un poquito del partido que se viene, el técnico es Jorge Francioni. ¿Lo conocés? ¿Sabés cómo juegan sus equipos? ¿A qué táctica te vas a enfrentar contra Español? No sé qué jugadores tendrá ahora en este momento, pero no lo he visto cómo juega.
Sí, eso es un técnico que hace tanto año que está en el fútbol, que el que mira fútbol medianamente del ascenso sabe cómo juegan sus equipos. Y bueno, es como todo, hay veces que te va bien y hay veces que te va mal. En el 2015 yo estaba en Argentino de Merlo y él era el técnico de San Telmo y lo sacó campeón de punta a punta a San Telmo, y ahí ascendió a la vez San Telmo con él. Quizás en otro lado no le fue tan bien, pero bueno, es un técnico que sabe muchísimo de fútbol y siempre sus equipos son muy competitivos.
Qué lindo ver el escudo de Alén de local y el escudo de visitante de Club Deportivo Español, ¿eh? La verdad que llegar al último partido, jugar con un equipo histórico que ha estado en primera división, que viene a jugar a terreno rodriguense, la verdad que es un placer. Y ustedes, los técnicos, los jugadores, siempre en estos campeonatos cortos, en torneos, dicen: no me gusta mirar la final por la tele, me gusta jugarla, ¿no? Y eso es lo que vos, me parece, al principio de la nota, ya de arranque nomás, te hace poner contento, porque vos no la vas a mirar por la tele, la vas a jugar a esta final, porque es un partido que donde, si tendríamos nosotros periodistas en conexión en diferentes estadios donde juega Luján Excursionista, estaríamos palo y palo preguntando cómo está la situación en esos estadios, porque lo que ocurre ahí y lo que ocurre aquí en Rodríguez va a tener impacto, y ojalá que se dé, que se alineen los planetas, Dani. Pero como dijiste vos, como le dijiste a los jugadores, ganen, hay que ganar el domingo, Daniel.
Sí, Dios quiera podamos ganar. Esta semana apenas le ganamos el Porvenir, el otro día ya vinimos a entrenar, llegaron los jugadores a las, porque nosotros, Rodríguez, llegamos a las 9 de la noche y los jugadores llegaron a su casa a las 11, ¿viste? Porque tienen toda la madre, ¿viste?
Sí.
Y así todo el otro día estábamos entrenando, así que yo creo que ese esfuerzo que hicieron durante esta semana o lo que vienen haciendo, yo creo que le va a traer resultado este domingo.
Pablo Sarmiento dice: saludos desde Mendoza, Dani, siempre presente.
Pablo, lo conozco, ya vi hoy un mensaje que había puesto en la radio de ustedes. Sí, un amigo, Pablo, sí, te recuerdo.
Dani, te quiero preguntar por alguien que la pasó medio mal y lo estoy viendo que tuvo minutos en la cancha, que es por Fede Materi, que tuvo una lesión grave, que por ahí muchos no lo saben. Yo el año pasado que podía ir a las prácticas, hablaba con él y le estaba costando mucho volver, siempre tenía algún inconveniente, y pudo estar en el banco acá contra Midland y pudo jugar unos minutos después de mucho tiempo el otro día en el Porvenir. ¿Cómo se compuso todo el tiempo que estuvo, ¿no? Sin jugar?
Sí, la verdad que bueno, él sufrió la lesión esa que nadie quiere tener, que es la de rotura de ligamento. Y bueno, una vez que volvió, después se hace difícil, viste que hoy en día no está Pedro tampoco, que era el kinesiólogo nuestro. Claro. Entonces claro, fue muy difícil recuperarlo, porque la verdad ni yo, ni Coqui, ni Iván, ni Diego sabemos de doctorado. Así que le fue difícil al chico, le costó mucho más que a otros. Si bien Pedro le daba una mano allá donde trabaja, que es en Buenos Aires, tenía que ir a Buenos Aires, viste, y con todo lo que requiere la plata y todo de viajar. Y bueno, después, una vez que volvió, al estar tanto tiempo parado y hacer todos los trabajos a morir como lo estaba haciendo acá, te empezás a lesionar de otras cosas, te empiezan a aparecer los tirones, los desgarros, y fue eso lo que le pasó, porque de la rodilla está impecable. Lo que le pasó fue que cuando ya estaba para volver, empezaron a tuvo un desgarrito, entonces tuvo un desgarro doble, tuvo. Así que le llevó un poquito más de tiempo, y era un pibe que lo quería poner antes de terminar el campeonato, para todo el esfuerzo que hizo, que tenga un poco de valor, viste, y lo quería poner y no sabía de cómo ponerlo, porque Portillo, la verdad, que es más cumplidor. ¿Lo vieron Portillo cómo cumple?
Sí, siempre. Yo siempre digo que juega para 7, 8 puntos todos los partidos.
Claro, por ahí, viste, te toca jugar mal 5, pero vos sabés que él dijo, y entonces, viste, no podía ubicarlo de 3, y el otro día me animé, lo puse en un entrenamiento a Materi de 10, como para que si lo utilizaba con el Porvenir sepa más o menos cómo ubicarse. En el entrenamiento lo hizo medianamente bien, y el otro día lo puse un ratito para motivarlo, y también para que juegue y para cuidar el resultado, no era solo para motivarlo. Así que la verdad es contento por él.
Recordamos que Materi fue importante en el tema del ascenso, ¿no? Cuando estuvo en la D, tuvo muchos partidos.
No, y en la final con Atlas.
Claro, claro.
Lo que pasa es que ya quedó tan lejos. No, allá en la final, él entró por Iván Blanco a los 20 del primer tiempo, hizo un cambio en el primer tiempo ese día. Saqué a Iván Blanco y entró Materi. Sí. Y a los 25 hizo la jugada que se la tira por un lado, va por el otro y le tira el centro a Costa Repeto. Y en la revancha acá en Rodríguez, hace la primera jugada en el barro, que elude y se va hasta el fondo y le tira el centro y el Pato Repeto la empuja. La verdad que todos hablamos de ese final de Pato Repeto, porque hizo 5 goles, pero nadie se acordó de Materi.
Claro, yo por eso lo traje a la mesa.
Y no le pesó, ese momento, que lo recuerdo muy bien, es verdad lo que decís, charlábamos mucho, decís, mirá vos Materi, no le pesa estar jugando nada más y nada menos que el histórico ascenso de Alén, ¿eh?
Sí, yo por eso lo traje a la mesa y me pareció importante, porque claro, sufrió mucho tiempo esta lesión y había sido importante, y capaz, Dani, que hay mucha gente que ni se acuerda de Fede Materi, porque después estuvo Suárez Costa y después vino Córdoba y ahora está Portillo, pero Materi siempre estuvo, lesionado, pero siempre estuvo.
Sí, como, bueno, lo que venimos acá hablando en estos momentos. Sí. Ojalá no le pase nada raro y ya esté a punto para el campeonato que viene. Esa es la única que le queda.
Bueno, Dani, ahora sí te vamos a liberar. Es un placer siempre charlar con vos. Algo que le quieras dejar como mensaje al hincha, a la gente de Alén, que no puede ir al estadio, que seguramente el domingo iría, porque es domingo encima, pero bueno, no pueden ir como ningún hincha de ningún club del mundo. Pero bueno, van a estar mirando la tele, van a estar escuchando la radio. ¿Qué mensaje le dejarías? Y me parece que el tema que vos decís de jugar una final, de llegar, mejor dicho, al último partido, con chance de llegar a lo más alto del torneo, me parece que es lo que más tranquilo le tiene que dejar al hincha de lo que entrega este equipo.
No, decirle nada especial, sino que lo que les digo es esto que estamos hablando. Yo estoy hablando para el hincha, no necesito ahora hacer un asterisco y decirle algo más. Todo lo que estoy hablando te lo estoy contando a vos, pero estoy haciendo de cuenta que le estoy hablando al hincha, a todo eso que llamaron, a Nico, al Pato, a cosa que le estoy hablando acá al lado mío. Utilizo la radio, pero nada, ya está todo hablado.
Dani, esto sí me gusta preguntarte. Nosotros con vos, y más allá de, por supuesto, hablar todo lo que hablamos de Alem, es el tema de la táctica. Vos sos un tipo que siempre nos hace ver el juego distinto, y creo que Iván también a nosotros acá nos hace ver cosas distintas. En estos tiempos se habla mucho de técnicos modernos, que por supuesto cada uno con su librito puede llegar a entender lo que es. ¿Vos nos podés contar un poco si vos en este camino como técnico vas todo el tiempo aprendiendo o vos tenés tu librito y no te movés de ahí? Digo por el ejemplo que hoy se considera Gallardo uno de los mejores técnicos del mundo y por ahí tiene cuestiones tácticas que tienen que ver con trabajo en la semana y nada de extraño a técnicos que por ahí con su librito también buscan cambiar el estilo de fútbol, de juego de un jugador.
No, yo lo que tengo, lo que me enseñaron cuando jugaba. Vos fíjate que el juego antiguo de los brasileros, o el juego antiguo de Independiente o de quien sea, era siempre la subida del 4, del 3. Por eso, grandes equipos, los más conocidos eran el 4 y el 3, de River Hernán Díaz, de Boca Ibarra,
Clemente, Altamirano, bueno, todo.
de Independiente el Negro Clausen, ¿no? El
Claro.
Negro Martínez.
Sí.
O loco Enrique de tres, ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí, 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 sí.
Y ese es el fútbol que me enseñaron, entonces ese es el fútbol que trato de transmitir, pero a la vez es el que más me gusta, el que más me gusta, no me gusta tanto el fútbol de posesión, de tenerla tanto, porque no todos los jugadores saben tenerla tanto, no todos los jugadores saben tenerla tanto. Y no quiere decir que esté mal, ¿eh? No quiere decir que esté mal.
No, no, no.
Y si yo tengo ese librito, pero sí trato de mirar fútbol de primera y mirar a los que están en primera y tratar de sacar cosas de lo de primera también. Y por ejemplo, miro a River. Yo miro el fútbol de River. Que pasa el 3, que porque el otro día tiró el centro a Yerici y entró Montiel del otro lado, que cada gol de River es de centro. ¿Cuántos centros tiró Montiel y en esta Libertadores y fueron gol de Borré debajo del arco o de quien sea? ¿Entendés? Y bueno, esos son los goles que hacemos en Alem. Lo que pasa es que después, cuando nosotros todo ese laburo lo laburamos, lo de centro, todo. Y hay veces que ganamos con un centro, ¿viste? Y escuchás que el técnico rival dice, nos ganaron de suerte con un centro.
Con un
Y no
pelotazo.
sabe, claro, y no sabe qué es lo que laburamos en la. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nos criticaron la salida de la mitad de la cancha? Que la tiramos allá arriba, que la tiramos allá arriba. ¿Y qué pasó el otro día? ¿Y qué pasó? La peinó Bono, se la dio a Cusco, Cusco a Cordero, centro y gol de Serrano, a los 30 segundos del partido. Pero yo he escuchado relatores, por ejemplo Castilla, que decía, esa jugada no va a salir, esa jugada no. Gol va a salir una vez en la vida, pero por ahí le ganás un lateral allá, por ahí le ganás un córner, ¿entendés? No la tenemos nosotros, que salimos mitad de cancha y los 11 rivales nos están esperando, porque cuando movés, los 11 rivales están de mitad de cancha para atrás, el reglamento. Y de ahí querés jugar y tocar y llegar al arco rival, no tengo jugadores de eso, la verdad, no tengo. Entonces quería remarcar esa jugada porque parece casual esa jugada que movimos y no, la entrenamos antes de cada vez que hacemos fútbol, 4 o 5 veces hasta que no la meten al lugar ese, no dejamos de sacar del medio. Bueno, eso te quería comentar porque por ahí algunos dicen que mirá que fue un gol casual o lo que sea, y no, la verdad que fue un gol entrenado que no se da mucho, pero por suerte lo pudimos lograr el otro día.
Bueno, esto es lo que enriquece la charla de fútbol, porque Bianchi también tenía eso de cruzar las líneas con el pase, mejor dicho, de Chilaver, que era el que iniciaba la jugada, y allá arriba el Turu Flores o el Turco Asad eran los que ganaban, y bueno, ahí llegaba el Pacha Cardoso y demás, ¿no? Y River también, el otro día creo que fue con Independiente o con qué rival también, Iván, también pasaba por arriba las líneas para llegar a esa zona, ¿no? De donde se genera el riesgo para convertir, porque uno quiere
Claro,
convertir los goles.
pero para eso también es lo que dice el Lobo, tenés que tener los jugadores que pasen la línea y que tengan una buena pegada
Ah,
también
muy
para,
bien, sí.
por eso es lo que dice el Lobo, que también te tenés que adaptar, calculo yo, te tenés que adaptar a los jugadores que tener, ¿no, Dani?
No, pasa esto también, depende de lo que quiera cada uno. Vos de los equipos esos que salen jugando, ¿cuántas veces viste que salieron jugando y llegó a gol? Que sea gol. O después, ¿cuántas veces viste que salió jugando y la perdió el arquero y fue gol, o la perdió el
Sí,
central y fue
sí,
gol?
sí, sí,
Si
sí.
haces un balance, son más los goles que reciben que los que hacen.
Sí, es cierto.
Esa gente que se la da a los arqueros continuamente, ¿no vieron todos los bloopers que pasaron este año y el año anterior?
Sí.
Todos bloopers de arqueros, porque se la están dando al arquero, le hacen creer al arquero que el arquero estuvo, mirá, en novena, en octava, en séptima, en sexta, en quinta, en cuarta, en tercera, en primera, toda su vida, pateando de abajo al delantero y atajando. Ahora le hacen creer, en estos últimos 4 años,
Que juega bien con los pies.
que juega bien con la pelota. Y puede llegar a jugar bien de 20 arqueros, uno o dos. Los demás calzan todos 47, miden 1,90 m. ¿Qué van a jugar bien?
Sí,
Es
claro.
imposible.
Sí.
¿Entendés? Entonces, ahí está el error, ¿entendés? Ahí para mí yo veo el error que no me gusta. Vos decime una cosa, ¿cuándo viste que a Alén le hicieron un gol por boludear abajo?
No, nunca. Nunca,
¿Cuándo
nunca.
viste un error del arquero de eso de decir, no, ¿cómo vas a salir jugando?
No,
Nunca.
no.
Bueno, eso es lo que yo. Si yo a este equipo de Alem, le hubiese hecho salir jugando de abajo a todos, ¿eh? Hubiésemos recibido, ¿sabes cuántos goles en contra? Claro. ¿Sabes cuántos goles? Porque somos un equipo humilde, ¿entendés? Que por ahí estamos preparados para otra cosa. Ahora, vos me das, el Barça, por eso yo lo entiendo a Simeone. Simeone, cuando juega contra el cuarto de la liga, va, ataca, pasa el ataque. Ahora cuando juega con el Barcelona, ahí se tiene que defender un poco, porque la verdad es que hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Mucho. Y nosotros lo evaluamos. Simeone, ahora últimamente, solamente cuando juega con el Barcelona. Mira cómo se defiende, mira cómo se defendió, no va al ataque. Pero cuando juega con los demás, va al ataque como loco. Entonces, bueno, más o menos eso,
¿viste? Por algo está primero también, ¿no?, en la Liga Española.
Claro, pero nosotros hacemos hincapié en los partidos que perdimos, ¿viste?, de Cholo, que no fue al ataque o que de posesión de pelota tuvo un 20%. Ay, pero si los otros son mejores, ¿qué le va a hacer?
Ayer miraba a Lanús también como ganando 2-0, hacía un repliegue fantástico, con dos líneas de cuatro pegadas al área, recuperaba y te iba de contra, y claro, depende de qué momento, hacer pragmático, como Cordone dice, hay que ser inteligente. Bueno, Dani, ahora sí te vamos a liberar. Gracias por tu tiempo, la verdad que siempre es un placer terminar hablando con fútbol, pero lo más importante hoy es el domingo, que juega Alem con Deportivo Español acá en Rodríguez, 5 de la tarde, vamos a transmitir el partido. Todos los éxitos, Dani, para vos, para el cuerpo técnico, para tus jugadores, y gracias como siempre para charlar con Radio Atilra, con Barrio Lecheros, ¿eh?
Bueno, bueno, muchas gracias por llamarme, y saludo ahí a todos, y Dios quiera podamos terminar el campeonato de la mejor forma, no quiero decir clasificando, pero sí de la mejor forma ganando. Sabemos que estamos en deuda de local, no somos tontos tampoco, como hablamos las cosas buenas, también me gusta decir las cosas malas. Estamos en deuda de local, no ganamos todavía y no hicimos goles, así que este partido nos vamos a romper el lomo para romper esa racha. Sabemos que estamos en deuda con Luján, eso que quiero también que lo sepan todos, no es que me hago el tonto ni de nada, pero bueno, hay veces que no se puede lograr todo en la vida, y hay momentos que también la vida y el fútbol está para sufrir, y por ahí nos pasa eso con Luján en este momento. En esas dos cosas la verdad que estamos en deuda, y una de las que podemos revertir es ganando este domingo, que es la de local. Después la de Luján habrá que esperar, pero mínimo vamos a revertir la situación de local, es lo que